Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay una expectativa de precisión absoluta, como si fuera ingeniería pura.
Claro, o sea, blanco o negro.
Exacto. Alguien se rompe un brazo, ves la radiografía, esa línea blanca sobre el fondo negro, y el médico simplemente señala la pantalla y dice: ahí está el problema, hueso roto.
Y fíjate, es que el cerebro humano adora esa claridad. Buscamos lo binario. Meter la información en cajas ordenadas nos da una sensación de seguridad tremenda frente al caos que es el mundo.
Ya, pero luego damos el salto al desarrollo neurocognitivo, a la adolescencia, le sumamos el ecosistema digital actual y de repente, ¡pum!, esa máquina de rayos X se estropea por completo.
Totalmente.
Porque las fronteras entre lo que es real, lo que es presión social y lo que es manipulación algorítmica, pues se desdibujan constantemente. Y aquí suma una paradoja que me parece escalofriante. Resulta que la generación adolescente actual, que literalmente ha nacido con un móvil bajo el brazo,
Sí, que saben moverse por Internet mejor que nadie.
pues esos mismos chavales resultan ser la presa más fácil y vulnerable para un bulo de salud que, sinceramente, puede arruinarles la vida. Así que vale, vamos a desgranar esto, porque hoy tenemos sobre la mesa una montaña de datos reveladores.
Una montaña muy bien documentada, por cierto.
Mucho. Nos apoyamos en una revisión sistemática exhaustiva de este mismo año, 2025, que abarca 28 estudios a nivel mundial. Y además hemos cruzado esto con encuestas recientes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, y del Science Media Center España.
No es lanzar un mensaje apocalíptico sobre el fin de la juventud, ni demonizar la tecnología sin más. Queremos destripar los engranajes. Entender qué mecanismos psicológicos y de diseño operan en la sombra y cómo podemos crear verdadera resiliencia informativa en quienes nos escuchan.
Pues para empezar a construir, primero hay que mirar los escombros. Cuando revisamos esos estudios de 2025, queda claro que no hablamos de una confusión inofensiva sobre si tomar mucha vitamina C cura un resfriado o no. Los daños son físicos, son reales.
Muy reales, sí.
Entonces, ¿qué frentes son los más críticos? ¿Qué dice la revisión de este año?
Pues atacan dominios vitales. La revisión nos muestra que los bulos más agresivos están yendo a por la percepción del COVID-19, fomentan el rechazo a vacunas súper importantes como la del virus del papiloma humano.
Madre mía, una vacuna que previene el cáncer.
Exacto, una barbaridad. También invalidan realidades de la comunidad LGTBQ+, y esto es alarmante. Están disparando los trastornos alimentarios. Hablamos de picos de ansiedad clínica, malestar psicosocial y cosas muy severas como la ortorexia.
Espera, frena ahí un momento. Ortorexia. Yo esto lo he oído, pero a menudo se asocia simplemente con la gente que quiere comer sano, ¿no? Pero la realidad es mucho más oscura.
Es bastante más oscura, sí. La ortorexia no es comer unas verduras. Es una obsesión patológica por consumir comida que ellos consideran pura. Y esto lo empujan perfiles en redes que promueven dietas extremas sin ningún respaldo científico, claro.
Ya, y se venderá como algo muy visual, ¿no?
Ese es el tema. El engaño está disfrazado de estilo de vida súper estético y aspiracional. Quien cae en esto no piensa que está consumiendo un bulo tóxico, cree genuinamente que está optimizando su cuerpo. El resultado es un trastorno severo y además un rechazo frontal a los nutricionistas de verdad. Los ven como parte de un sistema maligno.
Y aquí es donde la paradoja que decía al principio me estalla en la cabeza. O sea, si comparamos el entorno digital con dejar a un chaval en un buffet libre de comida basura.
Me gusta esa imagen.
Claro, si no le has enseñado nutrición, pues se come todos los postres, es lógico. Pero nos venden que estos chicos son nativos digitales, conocen el medio. Entonces, ¿por qué fallan así sus defensas? ¿Es solo porque son inmaduros?
A ver, es que el término nativo digital nos ha hecho muchísimo daño.
¿Por qué lo dices?
Porque confunde saber usar una herramienta con tener madurez cognitiva. O sea, que sepas editar un vídeo espectacular en TikTok no te hace inmune a la manipulación psicológica. Aquí hay un desajuste evolutivo. En la adolescencia, el lóbulo frontal, que es el director de orquesta que evalúa los riesgos y el pensamiento crítico, pues está en obras.
Está medio construido, claro.
Eso es. Y ante esa falta de madurez, el cerebro adolescente no va a verificar a fuentes primarias. En su lugar, usa algo que la revisión de 2025 llama heurísticas de credibilidad mediadas socialmente.
Vale, un momento. Heurísticas de credibilidad mediadas socialmente. O sea, ¿me estás diciendo que sustituyen el rigor científico por ¿Literalmente juzgar un libro por la cantidad de likes que tiene la portada?
Básicamente.
¿Pero no les salta ninguna alarma de sentido común?
Es que, para ellos, la validación social es el sentido común. Piensa en la evolución. En la prehistoria, si 10 personas de tu tribu salen corriendo en una dirección, tú no te paras a pedir pruebas de que hay un león.
Ya, claro. Corres detrás por si acaso. Pura supervivencia.
Exacto. Pues hoy el algoritmo hackea ese instinto tribal, pero cambia a los miembros de la tribu por contadores de reproducciones o los me gusta de un influencer. Si un vídeo falso sobre una vacuna tiene 2 millones de vistas y tus compañeros de clase lo comparten, tu cerebro te dice, este tiene que ser verdad si quiero seguir perteneciendo al grupo.
¡Qué locura! Vale, entonces su biología les pide esa validación. Pero, oye, la metáfora del buffet libre se me queda corta. No es solo que los dejemos en un buffet lleno de opciones malas. Es como si dejáramos a un adolescente en un buffet libre donde las bandejas tienen cámaras ocultas que leen sus pupilas. Y si miran un pastel de chocolate un microsegundo más de la cuenta...
Sí, sí, el buffet entero cambia.
Eso es. Mueve las paredes en tiempo real para rodearlos solo de ese pastel hasta que se lo coman. Entonces, ¿hasta qué punto es su biología y hasta qué punto la plataforma está diseñada como un depredador?
Esa metáfora de las cámaras me parece brillante, porque describe exactamente lo que en sociología digital llamamos sesgo de interacción. Las redes sociales no son una biblioteca pasiva, son máquinas de extraer atención.
¿No les importa la verdad, vamos?
Para nada. El algoritmo es agnóstico frente a la verdad. Le da igual si el vídeo es de un premio Nobel o de un tipo en su sótano inventando conspiraciones. Su única métrica es el engagement, retener tu mirada. Y lo fascinante aquí es cómo la arquitectura neurológica humana choca contra esta arquitectura algorítmica.
Claro, porque un vídeo aburrido sobre lavarse las manos nunca va a competir contra una teoría loca de microchips, ¿no?
Imposible. Neurológicamente, la emoción viaja muchísimo más rápido que el análisis racional. Un bulo que te indigna o que te vende una cura milagrosa que da esperanza irracional dispara tu amígdala. Es un secuestro emocional instantáneo.
Ya, te engancha antes de que puedas pensar.
Y procesar información científica rigurosa y con matices es lento, exige esfuerzo. El algoritmo aprende en horas que el pánico y el enfado mantienen a la gente conectada, así que te inunda con eso.
Uf. Y si esto ya es un problema con los creadores de contenido humanos, los estudios de 2025 abren un abismo nuevo. Mencionan la inteligencia artificial generativa. Hablan de una brecha de alfabetización en IA. Si ya nos cuesta dudar de un influencer de carne y hueso, ¿cómo funciona este fraude sintético?
Pues es un salto cualitativo que da bastante miedo, la verdad. La IA ya no solo hace fotos falsas graciosas, clona a la autoridad... Te puede redactar un estudio médico falso usando el mismo lenguaje técnico de revistas reales como The Lancet o te hace gráficos impecables.
Y te clona la voz de un médico real, supongo.
Exacto. Explota nuestra confianza en las instituciones. Si un adolescente ya no solía verificar fuentes primarias, detectar que un informe médico con aspecto superoficial ha sido alucinado por una inteligencia artificial en 3 segundos, pues es prácticamente imposible.
Pero, a ver, analizando esto, es súper tentador echarle la culpa a Silicon Valley, ¿sabes? Decir, los algoritmos son malos, la IA es el demonio y fin de la historia. Pero me pregunto si no es un poco cómodo exculparnos al resto. ¿Acaso los científicos, los médicos o los medios de comunicación no tienen parte de culpa por comunicar fatal y dejarles el campo libre a los charlatanes?
Pues mira, esa es la autocrítica más dolorosa de estos informes, pero es súper necesaria. No todo es culpa del código informático. Hay una raíz sociológica enorme. Y es que históricamente la sociedad no ha entendido cómo funciona el método científico. Hay un malentendido general sobre la naturaleza provisional de la ciencia.
Ya. El típico comentario de barra de bar, ¿no? Lo de es que un día los expertos te dicen que una copa de vino al día alarga la vida y al año siguiente sale un estudio que dice que te destroza el hígado. Así que no tienen ni idea.
Tal cual. La gente piensa que cuando un hallazgo nuevo matiza o contradice al anterior, es que la ciencia se ha equivocado y ya no te puedes fiar. Y hay que explicar que eso no es un fallo del sistema. Es su mayor fortaleza. La ciencia no reparte dogmas absolutos. Busca la mejor aproximación a la verdad en este momento. Se revisa constantemente. Pero si no educamos en esto, la gente ve la actualización de un dato como pura incompetencia.
Oye, fíjate, ¿es exactamente como actualizar el software del móvil?
A ver, cuéntame.
Claro, imagínate que Apple o Samsung lanzan un parche de seguridad porque han visto una vulnerabilidad. Que te llegue esa actualización no significa que te hayan vendido una estafa de móvil o que los ingenieros sean unos inútiles. Significa que están monitorizando fallos y mejorando el sistema vivo. Pues la ciencia lanza parches de conocimiento continuamente, basados en pruebas nuevas.
Pues me parece una analogía buenísima, de verdad. Pero a esa incomprensión de cómo funciona la ciencia se le suma una negligencia de los propios medios, el famoso falso equilibrio periodístico.
Ah, lo de invitar a un terraplanista y a un astronauta a un debate en la tele para parecer imparciales.
Ese es el ejemplo de manual. Y en temas de salud pasa constantemente. Imagina que tienes un consenso científico brutal sobre la seguridad de una vacuna, respaldado por décadas de datos. Y la televisión pone en el mismo plató a un investigador experto y a un solo médico aislado que está en contra, y les dan 5 minutos a cada uno.
Claro, para ser neutrales, entre comillas.
Eso es. Y lo que generan en la audiencia es la ilusión de que el debate médico está dividido al 50%, cuando en realidad la comunidad científica lo tiene zanjado.
Y esto me conecta con un dato de la encuesta de la FECIT que me dejó perplejo. Dicen que casi el 84% de los españoles confía en el personal investigador. 84%. Es una burrada. Y más si lo comparas con el 31% que confía en periodistas o el pobre 12% que confía en los políticos. A primera vista, es una gran noticia que confiemos tanto en la ciencia, ¿no? Pero los informes dicen que esto tiene un reverso tenebroso.
Un reverso muy peligroso que viene del efecto halo y que acaba en lo que llamamos el sesgo de autoridad. Nuestro cerebro es muy vago, quiere atajos para no gastar energía. Si vemos a alguien con mucha autoridad en un campo, pongamos un neurocirujano súper famoso con sus diplomas de Harvard,
asumimos que sabe de todo.
Exacto. El cerebro transfiere esa credibilidad automáticamente a otro campo, como la epidemiología.
Y nos saltamos el verificar lo que dice porque su título nos da, digamos, confort intelectual.
Totalmente. Y el problema estalla cuando un profesional sanitario, por mucho título que tenga, se pone a opinar en redes sobre cosas que no son de su especialidad. Emiten opiniones sin base, a veces por ego, a veces por vender algo, y la gente se lo traga como un dogma, porque viene de un doctor, y el daño de estos perfiles es infinitamente peor que el de un troll anónimo, porque destruyen la confianza desde dentro del propio sistema.
Claro, un chaval en Instagram no va a meterse en una base de datos para ver si la tesis doctoral de este señor era sobre virología o sobre la estructura del tobillo. Y bueno, esto plantea una duda gigante. ¿Cómo enseñamos a quienes nos escuchan a trazar la línea entre tener un escepticismo saludable y caer en una mentalidad conspirativa? Porque las dos cosas nacen de no creerte la versión oficial a la primera, pero acaban en galaxias distintas.
Esto plantea una pregunta importante a nivel social, sí. Porque la diferencia es clave. El escepticismo saludable hace preguntas útiles. Oye, ¿cuál es la fuente de esto? ¿Hay un consenso científico que lo apoye? Es dudar, pero pidiendo pruebas de calidad. La mentalidad conspirativa es pura fe ciega. Es rechazar cualquier cosa que venga del canal oficial asumiendo que hay un complot en la sombra.
Ya, es como un mecanismo de defensa irracional.
Y el antídoto contra esto pasa por despolitizar la ciencia urgente. Cuando usamos los datos científicos como armas para tirarnos los trastos a la cabeza en política, de un lado o del otro, la ciencia pierde su posición neutral. Y ahí es cuando la población se abraza a la conspiración.
Pues llegados a este punto de la inmersión profunda, tenemos una tormenta perfecta, la verdad. Cerebros adolescentes vulnerables, algoritmos que moneticen el pánico, inteligencias artificiales generando falsedades con apariencia oficial, expertos opinando fuera de su carril. Ante todo esto, ¿cómo nos defendemos? Porque prohibirle cosas a un adolescente no suele salir muy bien.
Las prohibiciones no funcionan, los estudios son claros. No hay una solución mágica tecnológica. Necesitamos actuar en red. Para empezar, la educación. La alfabetización mediática tiene que estar en los colegios desde muy pronto. No decirles qué tienen que pensar, sin enseñarles a desarmar un bulo. Cómo buscar conflictos de interés, cómo rastrear de dónde sabe una foto.
Y las instituciones también tendrán que moverse, imagino.
Por supuesto. Los verificadores o fact-checkers y proyectos como eVerifier Plus o el Science Media Center son vitales. Traducen la evidencia para que los periodistas no caigan en ese falso equilibrio del que hablábamos. Y luego, claro, las plataformas tecnológicas.
Ahí vamos. Obligar a los dueños del buffet libre a hacerse cargo de que su comida te intoxica.
Exacto. Tienen que asumir responsabilidades. penalizar algorítmicamente a quien difunde bulos médicos y cortarles la monetización de raíz.
Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque yo estaba leyendo las recomendaciones de estos estudios punteros sobre IA y uno espera que te digan que la solución es crear un software antivirus cuántico para el cerebro o algo así. Pero resulta que la herramienta más poderosa que recomiendan para combatir este caos hipertecnológico es algo tan ancestral como el storytelling. Contar historias.
¿Por qué historias? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la mente, la narrativa es la llave maestra. Antes decíamos que los bulos corren rapidísimo porque apelan a la emoción pura. Y la ciencia, históricamente, comunica fatal. Habla desde un púlpito muy frío, con jergas imposibles. Si para desmentir un vídeo de TikTok súper carismático le mandas a un adolescente un PDF lleno de tablas estadísticas, es como ir con un cuchillo a un tiroteo.
Claro, no conecta. El dato crudo por sí solo no sirve.
No sirve porque le falta empatía. Para ganar esta guerra por la verdad empírica, la ciencia tiene que bajarse del pedestal y usar las armas de la seducción. Contar las cosas a través de personajes, enseñar los fracasos del laboratorio antes del éxito, crear asombro, misterio.
Hacer que la verdad científica retenga tanta atención en la pantalla como el bulo más extravagante que haya.
Exactamente. Hay que generar oxitocina, no solo soltar datos. Frenar la desinformación no es tachar mentiras con un bolígrafo rojo, es inundar Internet con historias científicas brillantes que atrapen a los más jóvenes.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la mente curiosa que nos acompaña hoy? Hemos navegado por un laberinto fascinante. Hemos desmontado el mito de que los nativos digitales son inmunes al engaño, viendo cómo sus instintos tribales les juegan una mala pasada frente a un puñado de likes. Hemos visto cómo los algoritmos premian tu indignación por encima de la verdad.
Y el peligro enorme de los expertos con su efecto halo.
Eso es. Y que las actualizaciones científicas son parches de mejora, no errores. Y sobre todo hemos descubierto que la mejor armadura no es más tecnología, sino pensamiento crítico desde la infancia y el poder increíble de contar buenas historias. Entender esto es fundamental para proteger a las nuevas generaciones del ruido digital constante.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar hoy, quiero dejar una última reflexión un poco provocativa flotando en el aire, para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Ya hemos visto que las redes sociales están inundadas de bulos, sesgos y algoritmos que explotan nuestras debilidades. Teniendo esto claro, ¿qué crees que va a pasar en un par de años cuando los nuevos modelos de IA generativa se entrenen tragándose todo este océano de desinformación que ya existe?
Uf, madre mía.
Claro. Si alimentamos a la máquina más potente que hemos creado con una dieta de manipulación algorítmica, ¿no podría esa IA convertirse en el creador definitivo de mentiras a medida? ¿Un sistema tan perfeccionado para explotar nuestras vulnerabilidades que logre engañar incluso al adulto más educado y escéptico?
Menuda perspectiva. O sea, esa es la típica pregunta que te deja mirando al techo por la noche intentando dormir. Pero, oye, es un recordatorio perfecto de que la batalla por la verdad no se acaba nunca. Es un músculo crítico que hay que ejercitar cada vez que encendemos una pantalla. Y con esa imagen cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que este análisis haya sido tan revelador para ustedes como para nosotros. Que sigan cuestionando todo con rigor y que protejan el valor de la ciencia bien fundamentada. El entorno digital ahora mismo puede parecer borroso, pero hacer las preguntas correctas siempre nos va a ayudar a enfocar. Hasta la próxima.